En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, que en Cuba esta fecha es epicentro de encontradas opiniones. Luis Pacheco nos ofrece detalles.
El Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, se recibe en Cuba no con muchas libertades. Así opina la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien desde el lunes se encuentra en su vivienda bajo vigilancia policial.
Sabemos toda la represión que hay en la isla y esperamos que si hubiera un ápice de conciencia en el gobierno de Cuba, dejaran brillar el día 10 de diciembre como él se lo merece, pero en lo personal estamos muy preocupados y ellos están allá afuera. De todas maneras, yo no voy a dejar de salir, yo no voy a estar presa aquí adentro.
Otra es la opinión de Julio Alonso, quien reside en Bejucal, Mayabeque. Según dijo a Radio Martí, en Cuba sí se respetan los derechos fundamentales y precisó.
Como en ningún lugar del mundo, lo vivimos a diario en todos los sentidos, hay que vivir nada más en Cuba para saber eso.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, Cuba promueve la palabra y viola permanentemente estas libertades.
Aparentemente promueve la palabra y viola permanentemente el ejercicio que hacen todos los días los ciudadanos, sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, sus derechos sobre todo civiles y políticos.
Según Morúa, las autoridades han amenazado con detener a varios activistas si salen de sus viviendas este 10 de diciembre.
Tienen ya amenazado con detener a activistas o ciudadanos que salgan a celebrar o a hacer alguno de sus derechos, diciéndoles en todos los casos que no les iban a permitir ninguna reunión, ningún encuentro. Es un cuadro bien difícil. No por gusto le llaman la última utopía realizable, la de los derechos humanos, y no creo que nos quepa otra alternativa que tratar de que esa última utopía sea una realidad en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el activista Juan Antonio Madrazo Luna, también su hermana Jacqueline, permanecen sin poder salir de su vivienda. Esto es en El Vedado, en La Habana. Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo que en este Día Internacional de los Derechos Humanos, efectivos de la policía política permanecen en un parque próximo al lugar.
Ayer en la tarde, dos agentes del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado se personaron acá en la vivienda y ni la información fue que ni yo ni mi hermana, Jacqueline Madrazo Luna, podríamos movernos de la casa hasta nuevo aviso. Es decir, hay una serie de activistas que están en esa misma situación desde el día de ayer. Martanela Tamayo también, Osvaldo Navarro Veló también del Comité Ciudadano, Neurelina Cardo Brizo del Comité Ciudadano que vive en el municipio de San Miguel del Padrón, Dunia Medina Moreno también del Comité Ciudadano. Desde ayer hemos sido notificados que hasta nuevo aviso no podemos movernos de nuestra vivienda, de movernos, estaríamos violando el cierre operativo que tienen montado ellos desde el día de ayer y eso incurriríamos en un delito. Yo vivo frente al parque del antiguo Instituto del Vedado. Todos los años montan capas, tarimas, actividades con niños, de cierta forma para hacer el teatro que están celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, en toda la calle, en todos los parques que están ubicados en la calle 23, están montadas las carpas, están montados un dispositivo de seguridad para ello impedir que los activistas podamos hacer uso de los parques. Hay efectivos, pero generalmente están como que camuflados en el mismo parque, pero el parque está lleno de personas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, inició hoy una campaña de sensibilización a favor de los presos políticos y también de conciencia. Estos son presos políticos cubanos que van a pasar la Navidad en la cárcel. La campaña comenzó el martes, hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Según el observatorio, en Cuba hay 123 personas presas a causa de sus ideas políticas y unas 300 cárceles en condiciones deplorables. Alejandro González Raga, representante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que la campaña dará a conocer el drama que supone esta situación injusta para el propio preso, pero también para sus familiares. Y por último, la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo a través de Twitter, de su cuenta Twitter, que no sorprende que el régimen cubano esté molesto porque sus médicos sean enviados de regreso a la isla. Agregó que estos programas son la fuente número uno de los ingresos del régimen, que confisca más del 75% de los salarios de los galenos y también los utiliza como herramienta para llevar a cabo su agenda política en países como Bolivia y Venezuela. Y hasta aquí las noticias de Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes, este martes 10 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a toda la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Estar con nosotros durante la próxima hora, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Las gracias también a Efraín García, hoy con nosotros en el control técnico, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En breve nos vamos ya con nuestra ronda de invitados, la situación de los derechos humanos a lo largo y ancho de la isla. Intentaremos comunicarnos en breve en la capital cubana con la destacada académica Omara Luis Urquiola. También vamos a darle seguimiento a una invitación mañana que tendrá el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la Embajada Checa en La Habana. Hablaremos con otros activistas de la sociedad civil. Iremos a Lituania en la segunda parte del espacio y continuaremos con reacciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos. En el ámbito noticioso, a 71 años de la Declaración Universal, Cuba vive una arremetida contra los derechos humanos. Múltiples activistas no pueden salir de sus casas. Una orden para callar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y también 60 Navidades con presos políticos en Cuba. Es la campaña que ha iniciado durante esta jornada el Observatorio Cubano con sede en Madrid, con la intención de sensibilizar en favor de 123 presos políticos de conciencia cubanos que pasarán la Navidad en las cárceles cubanas. Todo esto es en el contexto informativo, lo que vamos a estar analizando aquí en el espacio durante la próxima hora, que vamos a iniciar ya en breves allá en Viñales, Pinar del Río, con la profesora de diseño recientemente expulsada del Instituto de Diseño de La Habana, Omara Ruiz Urquiola, uno de los miembros de la sociedad civil independiente que ha sido imposibilitada de salir de su casa durante esta jornada, que aparte de esta situación por los derechos humanos, también tiene la expectativa del recibimiento de su hermano, el científico Ariel Ruiz Urquiola, que debe llegar al país de regreso esta tarde a las 5 p.m. El contacto ahí en Viñales, en el occidente del país, con la académica Omara Ruiz Urquiola. Omara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué es la situación que está ocurriendo? ¿También tienes vigilancia ahí en tu casa?
Sí. Mi mamá se comunicó conmigo para decirme que los vecinos le habían avisado que tiene dos patrullas apostadas junto a la casa, primero una sola, después dos. Por la descripción que ella me hace, parece ser que uno de los represores es un impresentable que acosa continuamente, Ileana Hernández, que estuvo presente cuando la detención mía antes de viajar a los Estados Unidos, cuando organicé las jornadas de lucha contra el cáncer. Debe ser ese mismo personaje, que creo que se llama Iroé o algo por el estilo.
Ahora, y en este sentido, pues, Omara, en un día como hoy, ¿no?, el Día Internacional de los Derechos Humanos, también está la expectativa de que regrese de Ariel a Cuba en horas de la tarde, y hay todo un escenario. ¿Cuál es la expectativa? ¿Intentarás ir a recibirlo? ¿Cuál es la expectativa de lo que va a ocurrir?
Yo estoy en la finca, Tomás. De hecho, mi mamá y yo hicimos cambios porque ella...
Para que fuera ella, claro.
Exactamente. O sea, recuerda además que estando nosotros acá, cuando viajó mi hermano, nos enteramos de que le habían inoculado VIH. Entonces, te podrás imaginar, ella está loca por ver a su hijo. Ella no ha podido hablar con él desde que él salió. Y nada, ella me lo pidió, yo pensaba ir al aeropuerto y por supuesto que mi mamá tiene la prioridad, hicimos el cambio y mira la tremenda payasada que han armado los esbirros estos cerca de...
Bueno, yo tengo mis dudas, Omara, porque tengo la impresión que independientemente del hostigamiento que hay contra la sociedad civil independiente en Cuba, el gobierno cubano no hace nada accidentalmente. El que tú te hayas quedado en la finca y que tu mamá, independientemente de todo lo que está ocurriendo, tenga vigilancia en su casa, quizás tenga que ver, la seguridad de Estado sabe perfectamente que Ariel llega, todo eso es un protocolo que lo conocen ellos perfectamente. Y ahí era mi pregunta, ante la expectativa. Yo hablé con Ariel hace unas 48 horas, fue la última entrevista que dio, acababa de regresar de Italia a Alemania, y la expectativa de regresar, Ariel ha hecho una denuncia muy fuerte a nivel internacional, vamos a ver ¿Cuál es la reacción del gobierno cubano? No sé cómo lo ves tú.
A ver, nosotros, ¿sabes?, siempre hemos optado por la opción de ser absolutamente transparentes y de decir exactamente cuáles son nuestros planes, porque no estamos violando absolutamente ninguna ley. Siempre hemos estado actuando de forma frontal y, como te decía, transparente. Mi hermano va a regresar a Cuba, mi hermano es campesino, tiene un usufructo. O sea, nosotros como familia tenemos este proyecto y mi hermano debe salir pronto a atenderse fuera, porque los tratamientos para pacientes con el tipo de cepa que le inocularon a mi hermano, sencillamente en Cuba no hay el tipo de tratamiento adecuado. Ellos saben que él tiene que salir con cierta regularidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un amigo que vive en Suiza me acaba de escribir y me dice: Omi, ¿tú crees que lo vuelvan a meter preso? La respuesta es la siguiente. O sea, yo no lo he hablado con mi hermano, pero nosotros no necesitamos hablarlo para estar de acuerdo. Vamos de frente, y que la haga la dictadura lo que la dictadura entienda como tal, como régimen totalitario, que haga lo que les corresponde, que es reprimirnos. Nosotros sí no nos vamos a detener ni vamos a bajar la cabeza.
Omar, entonces, ¿nos puedes confirmar que en este momento Ariel ya está en tránsito rumbo a La Habana?
Sí, Ariel está rumbo a La Habana. Debe llegar en Aerowings, creo que es la aerolínea, debe llegar a las 5:27 o 5:25 de la tarde del día de hoy.
Cómo no. Omar, finalmente, vamos a estar a la expectativa, en vigilia por todo lo que ocurre. Hablaremos contigo también con Ariel, Dios mediante, mañana. Obviamente, en medio de todo este escenario de lo que está ocurriendo hoy, también hoy entra en vigor la prohibición de los vuelos a las provincias cubanas. Y me llama la atención, en un día donde la sociedad civil independiente está siendo hostigada, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, como si ustedes no existiesen, ha dicho que en el hashtag, en Twitter, que el gobierno de Estados Unidos ha escogido el Día de los Derechos Humanos para iniciar la prohibición de los vuelos a Cuba, excepto La Habana, dañando a los derechos de los cubanos, incluso a viajar, y a los vínculos familiares. Reclamamos libertad para los viajes de los estadounidenses y la libertad para los cubanos como ustedes, que están trancados dentro de las casas y apresados, Omar.
Es el diálogo de sordos que ha establecido el régimen cubano desde un inicio con las instancias internacionales. Ellos hacen o aparentan hacer caso omiso de nosotros. Evidentemente, si nos reprimen es que existimos y que si nos notan. Lo que tratan de ventilar su proyección hacia el exterior, tratando de invisibilizar a la oposición o la sociedad civil independiente, que es cada vez más visible gracias a las redes sociales. Lo que él está tratando de hacer es la vieja estrategia de los años 60 de la dictadura cubana. Lo que pasa es que a destiempo, o sea, no tienen un manual. Internet es algo muy nuevo, las redes sociales son algo muy nuevo, no hay manual para las dictaduras operar contra las redes sociales. Lo único que les queda es la represión en bruto, que es exactamente lo que están haciendo. Ellos no tienen un manual inteligente para combatirnos a nosotros.
Cómo no, las gracias ahí en Piñales, en el occidente del país, con la académica Omara Ruiz Urquiola. Nos vamos a la capital cubana, el contacto con el fundador del Movimiento San Isidro, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes.
Buenas tardes, venga, familia.
Oye, ¿cómo andas, hermano? Óyeme, felicidades por todo. Primero, mañana un día importante. Estás invitado a la República Checa, el evento Adviento. Hay una en la Embajada Checa, por supuesto, hay una participación masiva. Cuéntanos de qué se trata este evento, Luis Manuel.
Nada, es un evento que donde Claudia Henle es la curadora y el Movimiento San Isidro está como organizando, que queremos hacer todos los meses para visibilizar un poco la obra y la vida de los artistas independientes, tanto los que están dentro del Movimiento San Isidro como los que están con alrededor. Y el régimen se encarga constantemente de criminalizarte, que tú no eres artista, limitarte todos los donde uno pueda mostrar su trabajo o hablar de su trabajo, como normalmente debería pasar. La República Checa, agradecido toda una vida, nos brindó su espacio para que ahí pudiéramos como mostrar nuestro trabajo, y ahí yo mañana voy a mostrar como todo mi trabajo, una especie de retrospectiva de 2010, 2011 hasta la fecha.
Por cierto, Luis Manuel, que la nota de la embajada dice que también vas a presentar algunas obras inéditas, sobre todo que tienen que ver con la ficción del totalitarismo.
Sí. Es una obra que llevo trabajando alrededor de hace como un año ya. Es una serie de fotografías y videos que estoy haciendo y que vamos a lanzarla en esta embajada checa. Y nada, voy a nominar a todos, sobre todo con este video que hicieron a Oceanet Ferrer, donde el régimen es capaz de contribuirte a esa ficción y ponerte muy descaradamente en la televisión a un tipo con un arma de plástico y decir que es un arma real, o si no es con un arma real. Entonces, esa serie va sobre todo lo vulnerable que somos ante ese poder totalitario que tiene el régimen sobre todos los individuos que viven dentro del territorio, inclusive fuera del territorio. Dominan la televisión, dominan algunos medios, las redes sociales también tienen un montón de ciberclaves ahí trabajando, y aún en el imaginario del pueblo, aún cuando está cambiando muchísimo, eso cala y me siguen definiendo como gusano, siguen definiendo como un montón de cosas que te pagan y demás y demás. Entonces la serie esta que vamos a lanzar mañana, bueno, si el régimen nos permite llegar, va a hablar sobre la ficción del totalitarismo, que tiene el control de todos nosotros como si fuéramos Haskell, de si salimos, si entramos, qué comemos, qué televisión vemos, qué libro leemos, y lo deciden todos con nosotros, quiénes somos y demás y demás. Va sobre ese tema.
Bueno, pues mañana a las 6:00 p.m, en la Embajada Checa, en la capital cubana, conociendo al artista, la obra de Luis Manuel Otero Alcántara, y moderado por la curadora Claudia Jean-Louis, los invitados, ha establecido la embajada un límite de 30 invitados, los cuales deben enviar un mensaje privado confirmando a través de WhatsApp con su nombre y apellidos la participación, y todos están invitados. Luis Manuel, finalmente, mucho éxito mañana en este evento. Queremos también hablar contigo mañana por un importante acontecimiento. Estamos en la fase final del año y queremos hablar de las... Luis Manuel, no solo siempre hay que hablar de cosas malas, sino de cosas buenas. La batalla que dio... Luis Manuel Otero Alcántara por el 349, la repercusión que eso tiene. Te invitamos mañana y mañana vamos a hablar del mismo. Por cierto, ¿vas a salir hoy a la calle?
Sí, de hecho, hoy por las áreas de la vida y Dios lo quiso, sí, hoy es el cumpleaños de mi hijo y voy a salir. Yo no he hecho nada, yo no soy un delincuente, yo no he cometido ningún tipo de crimen para estar encerrado dentro de mi casa. Estamos haciendo como unos dibujos, terminando unos dibujos y una foto que estoy terminando. Y ahorita alrededor de como las 5 o las 6 por ahí, cuando mi hijo salga a la escuela, voy a ir como un padre a felicitar a su hijo, a darle su regalo, su buen abrazo. Esperemos a ver la que el régimen, veremos a ver qué pasa. Una vez más, la novela de el régimen permite o no permite, veremos a ver cómo termina el día de hoy y si permiten mañana llegar o no llegar.
Por cierto, Luis Manuel, a través de Twitter, el régimen cubano con un desconocimiento como si ustedes fuesen marcianos, no existieran. Bruno Rodríguez la ha entablado hoy contra la cuestión de la prohibición de los vuelos de Estados Unidos a provincias que entren en vigor, y dice Bruno Rodríguez que Estados Unidos ha escogido para implementar estas restricciones, ¿no?, el Día de los Derechos Humanos. Sin embargo, este señor, el canciller cubano, el flamante canciller, desconoce la realidad de cómo ustedes están trancados entre las casas, arrestados. Para esta gente, los castristas, ustedes no existen.
No. Él no desconoce. Él no desconoce porque él es parte de toda la maquinaria represiva y autoritaria. Simplemente ellos creen que la gente son las que ya nos desconocen. Y cada día gozamos de más aceptación, cada día estamos más unidos, hoy llega el río Urquiola, cada día estamos más conectados a través de las redes sociales. Es muy interesante cómo ellos permiten que no nos corten las redes sociales, es algo medio enfermo, cómo se siguen burlando un poco de que a pesar de que estamos criticando y estamos denunciando constantemente, ellos siguen reprimiendo. Pero está cambiando la cosa. Ya los jóvenes están aceptando, jóvenes de mi generación, 30 años, 20, 10 y pico de años, estamos como súper conectados. Y yo que estoy en la caliente aquí constantemente, te digo que la realidad está cambiando. Y la gente está mirando la realidad desde otra óptica y ya no son tan ingenuos o tan manipulables como hace 2 años, 3 años atrás.
Gracias, Luis Manuel. Gracias, Luis Manuel. Luis Manuel Otero Alcántara, mucha suerte mañana y estaremos en contacto ahí en la capital cubana. Bueno, concluimos allá con Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a ver si logramos restablecer ahora la comunicación con nuestro próximo invitado este día 10 de diciembre, 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, la realidad nacional, una arremetida contra todos los disidentes a lo largo y ancho del país en el día que se conmemora pues un nuevo aniversario de... la Declaración Universal sobre estos Derechos Humanos, instaurado en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La situación en el territorio nacional, hay múltiples reportes de detenciones, damas de blanco, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, en varias provincias del país. Tenemos el reporte de lo que está ocurriendo. La sindicalista independiente Marielena Mir explicó que su vivencia desde el lunes estaba vigilada por efectivos de la seguridad del Estado ahí en Guanabo, al este de La Habana, en conversación con nuestra colega Ibe Pacheco también. Julio Alonso, residente en Bejucal, en Mayabeque, opinó que en Cuba se respetan los derechos humanos como en otro lugar del mundo. Increíble. También Manuel Cuesta Morúa, el opositor de Arco Progresista, expresó que en Cuba continúa siendo la misma situación. Las autoridades continúan con amenazas de detener a varios activistas si salen de su vivienda en un día como hoy. Según el activista, es un cuadro bien difícil para una celebración semejante. No por gusto le llaman la última utopía realizable. Bueno, vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos el contacto ahí con el director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles, en la capital cubana. Buenas tardes, Rodiles.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, un placer como siempre, Antonio. En medio de este escenario que enfrentan ustedes, asediados por la policía política, como habitualmente ocurre un día como el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, pues Bruno Rodríguez, en un propósito intencionado o desintencionado, como si ustedes no existiesen, como si no fuera por Radio Martí, las redes sociales, que estamos viendo a lo largo y ancho del país la oleada contra la sociedad civil independiente, este señor, este llamado canciller cubano, ha arremetido en la cuenta Twitter contra el gobierno de los Estados Unidos, porque hoy también entra en vigor las excepciones de los vuelos a La Habana. Dejan de volar a las distintas provincias del país las aerolíneas norteamericanas por las restricciones de la administración del presidente Trump. Solamente continuarán viajando los vuelos de aerolíneas regulares estadounidenses a La Habana, independiente de los vuelos charter. Bueno, en este sentido, pues el señor Bruno Rodríguez arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos acusándolo de violador de los derechos humanos e incluso de prohibir los viajes y los vínculos familiares. ¿Y qué tal de la represión? ¿Por qué no habla Bruno Rodríguez de la represión contra ustedes a lo largo y ancho de la isla, Rodríguez?
Bueno, yo creo que es ese mismo tipo de reacción del violador que dice que viola porque lo han provocado, ¿no? Yo creo que es precisamente lo mismo. Estos individuos no dicen por qué pesan sobre ellos sanciones, no hablan de por qué, incluso cuando el presidente Obama le puso todo en la mesa, ellos sencillamente no dieron absolutamente ningún paso. Y por supuesto, para nada mencionan lo que tú estás, a lo que te refieres, es de todas las violaciones que han existido durante este año. Realmente ha sido un año desastroso en ese sentido, todas las violaciones que han ocurrido a los derechos humanos y libertades fundamentales. No ya solamente sobre los activistas políticos, sino sobre sociedad civil y sobre el pueblo en general, porque todos los videos que están apareciendo en redes sociales de abusos policiales, de golpizas, bueno, hablan de un sistema que se está moviendo con las manos desatadas en cuanto a la falta de esas libertades y derechos humanos.
Rodríguez, están molestitos la nomenclatura cubana, porque todo indica que estas medidas de la administración pueden ser efectivas diametralmente en el meollo de las ganancias que reciben Gaesa y el emporio militar. ¿Coincides tú?
Seguro, y el régimen tiene la disyuntiva de no encontrar ahora mismo otra fuente a parasitar. Si bien todavía están montados sobre Venezuela y sacando los recursos que tienen, pero todos sabemos que Venezuela está en una profunda crisis. Y sobre todo, Tomás, yo creo que el principal problema acá es que a estas alturas ellos tenían pensado otro escenario, que era que sin duda hubieran tenido... si hubiera seguido el camino este del deshielo, donde Raúl Castro ya evidentemente está en los últimos tiempos de su vida, no sé cuánto será que le falte exactamente, pero evidentemente es poco, y está entregando a sus herederos un país completamente desencuadrado, no tiene absolutamente nada cierto en el futuro, y eso por supuesto los tiene nerviosos.
Pero parece, Rodríguez, que los herederos de los octogenarios de Raúl Castro, Machadito Ventura y el señor que está en piedra allá en Santa Efigenia y Santiago de Cuba, parece ser que Díaz-Canel y los herederos, esta generación de castristas de segunda generación, no conectan con la realidad nacional, o están en desconocimiento o no les interesa conocer el terreno minado que están pisando en la realidad nacional.
Yo creo que sí lo conocen. Sí lo conocen y cada vez que se han filtrado materiales de ellos o incluso los mismos Twitter que ponen o uno leyendo en sus comentarios, ellos saben perfectamente cuál es la situación que están enfrentando. Lo que ocurre es que, en mi opinión, y algunos amigos que cuando discutimos, hacemos los programas también de análisis en SATS, ellos ya cruzaron la línea de no retorno. Entonces, ahora mismo enfrentar un proceso de reformas reales y profundas, ellos lo consideran un suicidio. Entonces, eso es lo que creo que tienen en sus mentes y están como a la espera de un milagro. Están como a la espera que algo fantástico ocurra y les dé un salvavidas, ¿no? Lo que pasa es que eso por ahora no se ve en el horizonte.
Esa era mi última pregunta, Rodiles. La situación venezolana va rumbo al desangramiento económico, ya eso no va más. Sumado a las restricciones de las aerolíneas norteamericanas, tenemos información bastante certera, Rodiles, que hay una disminución sensible del turismo europeo, que nada tiene que ver con las medidas de Estados Unidos, pero sí tiene que ver con una crisis económica que hay en Europa. Los europeos están prefiriendo viajar menos lejos y ahorrar más dinero. Por eso es lo que ha dicho el Ministerio de Turismo de Cuba, que no dan los números. La aspiración de llegar a 5 millones de turistas para fin de año se desvanece. Las expectativas económicas del castrismo no son muy halagüeñas para este 2020.
Para nada, y lo que sí es evidente es que la represión va a aumentar, y eso lo estamos viendo escalonadamente, progresivamente, cada vez más agresivos, y toda la campaña esta que hacen de propaganda también lo que busca es lanzar una cortina de humo a toda la situación interna y represiva. Así que creo que el 2020 viene con una crisis económica aún más aguda y muchísima más represión.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba. Este martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno cubano, como habitualmente ocurre, reprimiendo nuevamente a la sociedad civil independiente. Vámonos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados en esta tarde.
Soy Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 10 de diciembre, Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 71 años de la proclamación por Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Vamos a continuar nuestra ronda de invitados especiales durante esta tarde. Nos vamos nuevamente a Lituania, donde se realiza la segunda jornada de intenso trabajo ahí de activistas cubanos, específicamente Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, junto al Premio Sájarov de Derechos Humanos Guillermo Fariña, allá en el país europeo. Y dándole las buenas noches a él, las buenas tardes para su audiencia, a Omar López Montenegro. Buenas tardes, buenas noches, Omar, para ti y buenas tardes para la audiencia.
Muchísimas gracias, Tomás. Como tú bien dices, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Bueno, Omar López Montenegro, segunda jornada de trabajo de ustedes allí, invitados por eurodiputados de Lituania. ¿Qué nos puedes aportar en esta segunda jornada enmarcada por una efemérides de trascendencia internacional, el Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Bueno, precisamente, toma toda la jornada muy intensa, la jornada sinceramente, pero muy fructífera, estuvo alrededor del tema del Día Internacional de los Derechos Humanos. Guillermo Fariña y yo participamos en una conferencia de prensa en el Parlamento lituano celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. También hubo un evento en la Biblioteca Nacional donde se concedieron premios a jóvenes que ilustraron el tema de los derechos humanos a través de videos, póster, un premio muy importante donde participó también el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Vilnius, Lituania. Tengo que decirte un hecho extraordinario que sucedió. Mientras estábamos en el Parlamento lituano, el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, que había acabado de llegar de Bruselas, en un evento en Bruselas, y estaba participando en una sesión plenaria en el Parlamento, muy importante, discutiendo el presupuesto nacional, salió de la sesión plenaria única y exclusivamente para tener un breve encuentro con nosotros, tomarse una foto y asegurarnos de que entendía nuestra causa, entendía nuestra misión allí en Lituania y que la apoyaba. Finalmente, después de esto, también tuvimos una reunión de extremada importancia con el arzobispo de Vilnius, una persona muy simpatizante de nuestra causa. Después de esto, un encuentro con los estudiantes de la Universidad de Humanidades de Europa. Hay que tener en cuenta que el 90%, 95% de los estudiantes de esta universidad son bielorrusos, hijos de exiliados bielorrusos opuestos al régimen de Lukashenko, que como bien se sabe, es un aliado muy estrecho del gobierno cubano. Allí discutimos el tema de los derechos humanos, celebramos la efeméride, tomamos preguntas, pero te diría los momentos culminantes han sido la presentación en el Parlamento, la conferencia de prensa, la reunión breve pero bien efectiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania y, por supuesto, la reunión con el arzobispo de Vilnius. Como te mencionaba, una jornada extremadamente intensa, pero extremadamente efectiva, enfocada a uno de los primeros puntos, la libertad de José Daniel y los presos políticos, pero sobre todo la no ratificación del acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea, a menos que el gobierno cubano cumpla con estrictas regulaciones en el tema de los derechos humanos, reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil. Hay una agenda bien concreta, Tomás.
Bueno, Omar, todo indica finalmente que ante este éxito que están teniendo ustedes en esta gestión, parece ser que la posición, sin que podamos afirmarlo categóricamente, parece ser que la posición de Lituania en cuanto a juxtaponer el tema de la colaboración del Pacto Europeo con el gobierno cubano va a tener que pasar por el tema de un mejoramiento por parte del régimen a los derechos humanos. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, indudablemente, Tomás. Como tú bien dices, no ha habido todavía un pronunciamiento oficial, pero todavía no hemos encontrado a nadie que se oponga a la idea de que para que el acuerdo se mantenga, el gobierno cubano tiene que respetar los derechos humanos. Hay que tener en cuenta, y me gusta decir esto, que Lituania en cierto sentido está recibiendo presiones de la Unión Europea por ser el único país, el del Parlamento Europeo sobre todo, de que es ser el único país que no ha ratificado el acuerdo, pero todas las reuniones que hemos tenido de alto nivel con jefes de departamento, los ministerios de Relaciones Exteriores, el viceministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, nadie se ha opuesto a la idea de vincular la ratificación del acuerdo con el cumplimiento de los derechos humanos en Cuba.
Interesante. Las gracias desde Lituania nuevamente a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y en una fecha como esta, el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a poner nuevas entrevistas. ¿Cómo ven esto religiosos cubanos que continúan siendo hostigados por su labor cristiana por las autoridades políticas en el país? Bueno, contacto en Camagüey, Cuba, con el periodista y también religioso Ricardo Fernández Isaías. Ricardo, 10 de diciembre, en el contexto religioso, una fecha como esta, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el contexto religioso, una persona como usted, cristiano, evangélico, ¿cuáles son los problemas que aún enfrentan en Cuba?
Bueno, un saludo primero para ti, Tomás, y para toda la audiencia de Radio Martí. Primero, hay que hacer notar algo. Los derechos humanos surgen como parte de un movimiento religioso para los derechos que Dios nos dio como personas. Entonces, hoy en Cuba, ¿qué sucede con los derechos humanos en Cuba, específicamente con la libertad religiosa? Bueno, este año ha sido un año en que se ha aumentado, se ha casi triplicado el acoso contra la iglesia en Cuba o contra todas las religiones en Cuba. Tenemos casos desde presiones para miembros de iglesias para que no asistan más a esas iglesias, hasta presiones contra líderes religiosos renombrados en el país que hoy mismo están regulados, que no pueden salir del país. En mi caso personal, he tenido persecuciones por causa de mi activismo en cuanto a los derechos de la libertad religiosa. En Cuba sucede un fenómeno con esto, y es que la iglesia quiere ayudar a la sociedad. Y entonces es una de las partes de violaciones de los derechos humanos en Cuba menos visibles. ¿Por qué? Porque muchos líderes religiosos prefieren mantener el silencio en los acosos para poder tener la opción de seguir llevando proyectos a la sociedad. Entonces, cuando vemos el acoso contra iglesias tan renombradas como la Iglesia Católica, que muchas veces tiene proyectos sociales, esos proyectos sociales son frenados, en este momento ellos mantienen el silencio para poder, aunque sea, seguir trabajando y seguir llevándole esperanzas a la sociedad. ¿Qué pasa? Ahora también, este año sucedió algo, que creo que fue que iglesias se independizaron totalmente del gobierno iglesias reconocidas. Y entonces han empezado a sufrir el acoso que habíamos sufrido las iglesias que no éramos reconocidas desde el principio y se han solidarizado con nosotros. Es decir, aunque el acoso haya aumentado, la solidaridad dentro de los movimientos religiosos también ha aumentado en Cuba.
Bueno, en un día como hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos de 1948, en el contexto religioso, tenemos el contacto ahora en Nuevitas, Camagüey, con el judío, también ortodoxo, de la denominación Bnei Anusim, Olaine Tejada, para que nos cuente, en el contexto religioso, Olaine, ¿cuáles son las asignaturas pendientes en cuanto a los derechos a ejercer y a practicar la religión en Cuba, como dice la propia Constitución?
Shalom a usted y a todos. Mire, primeramente, bueno, sin caer en la reiteración del acoso y la violencia física y psicológica que hemos sufrido nosotros, que he denunciado varias veces con la ayuda de ustedes y de Radio Martín, sino que también tenemos por acá una asignatura muy pendiente, que es el derecho a reunión. Por ejemplo, para poder hacer un servicio religioso judío se necesita al menos la permanencia durante ese servicio religioso de 10 varones mayores de 13 años. Cuando, aquí todo el mundo sabe, que no se permiten reuniones en las casas, porque tampoco nos dejan tener sinagoga, no se permiten tener reuniones en las casas con carácter religioso con una asistencia mayor de 10 personas. Es decir, para nosotros poder hacer un servicio religioso necesitamos la asistencia de 10 varones mayores de 13 años, pero es que esos varones pueden llevar a sus hijas, a sus esposas, a sus madres, es decir, excedería por obligación, un servicio religioso judío excedería lo que estipula la dictadura cubana de la permanencia de 10 personas. Es decir, otra asignatura pendiente la vemos en el sistema educativo, si le podemos decir, en Cuba. Cuando un muchacho llega a noveno grado, un estudiante llega a noveno grado e incluso llega al 12 grado, que es donde se reparten las becas de las correspondientes enseñanzas, al estudiante se le hace una evaluación que ellos llaman integral. Si el estudiante participó, es decir, ya no son tanto las notas ni su capacidad intelectual, sino si el estudiante participó en actividades políticas a favor del gobierno, si el estudiante practicó el culto a la personalidad, tiene derecho a coger la mejor beca por encima, incluso de algún estudiante que lo supere en 2 o 3 puntos nada más. Entonces, no nos dejan, simplemente aquí no dejan practicar nuestro credo, porque el culto a la personalidad, ellos lo llaman como ateísmo, no, eso es culto personal, eso es religión, una religión que no tiene que ver nada con nosotros. Eso es de las asignaturas que de por momento podemos mencionar.
El contacto ahora en Santiago de Cuba con el apóstol Alain Toledano, hostigado, perseguido por las autoridades políticas cubanas por su actividad religiosa. Apóstol Toledano, un día como hoy, 10 de diciembre, Día Internacional, según Naciones Unidas, de los Derechos Humanos desde 1948. ¿Qué queda pendiente en cuanto a la libertad religiosa en su patria? ¿Cuál es la situación del pastor Alain Toledano para profesar su fe con sus feligreses? ¿Las limitaciones y restricciones para salir del país? Cuéntenos en el contexto religioso las violaciones de los derechos humanos que todavía comete el gobierno cubano.
Bueno, violaciones hay de todo tipo. La pregunta sería, ¿qué no violan? Porque realmente todo se viola. Como le dije al jefe del sector que me estaba levantando la acusación, que irónicamente me decía que lo que estaba pasando conmigo no tenía nada que ver con asuntos religiosos. Y yo le dije, es que yo no estoy sentado aquí en la estación de policía, usted no me cita ni me está levantando una acusación porque yo me robé una gallina de nadie ni le di un golpe a nadie. El motivo por el cual estoy sentado aquí, estoy siendo procesado, es precisamente porque soy pastor y doy culto y ustedes me lo quieren prohibir. No soy la única persona en Cuba, como ustedes saben, que está regulada como pastor. Existen otros pastores, es decir, que no es algo personal, es algo general con la iglesia en Cuba, que cualquier pastor puede ser víctima en este país de blanco, del acoso con respecto a los asuntos religiosos. Lo que está pendiente conmigo ahora es que estoy esperando que el gobierno se decida o procesarme o detener el proceso de acusación, declararlo no válido. Pero con el odio que ellos tienen contra los pastores en este momento, hasta el punto que la señora Mariela Castro, sin tener ningún tipo de prueba, ha levantado una acusación contra pastores en la nación de que están recibiendo dinero de los Estados Unidos, intentando encochinar a los pastores para tratar de supuestamente proteger lo que ella defiende desde su plataforma que ha creado para defender al grupo LGTBI. Ella está tratando ahora, como una ficha más del gobierno, involucrar a la iglesia en asuntos, convertirla en una iglesia mercenaria, como dicen ellos, para tratar de crear el odio social, ya que la iglesia en Cuba goza del beneficio y la bendición de tener el buen criterio de la sociedad. Ellas están tratando ahora de que la gente mire mal a los pastores, sembrar el odio contra los pastores, sembrar el rechazo social para tener un arma para poder atacar a cualquier pastor. La intención es tratar de maltratar a los pastores, darle un trato como mismo le están dando ahora mismo a los disidentes en Cuba o a cualquier cubano que no piense como ellos o no esté de acuerdo en cualquier idea, que lo resuelven con golpe, con estonfazo, lo resuelven con encarcelarlo, levantarle cualquier tipo de proceso que a ellos le dé la gana, y limitarlo, encerrarlo. Así estamos viviendo acá. Hay totalmente impunidad para cualquier policía que se levante de un golpe, para cualquier gente del gobierno que quiera levantar la voz para procesar a cualquier ciudadano. Si le sirves al gobierno y le eres fiel a las ideas comunistas, en este país cualquier persona puede hacer lo que bien le parece y el gobierno lo respalda. Usted puede ser una persona intachable. Si alguien del gobierno decide involucrarlo usted en un proceso supuestamente penal, de levantándole algún delito, tiene toda la venia y todo el respaldo del gobierno. No importa si eres pastor, no importa si eres ciudadano, no importa si eres incluso de ellos mismos. Tenemos un hijo ahora mismo llamado Orbert, que entró un nuevo líder de ellos en el centro de trabajo. Él trabaja en la terminal de ómnibus nacional aquí. Y ya, como sabe que Cristiano lo involucró en un proceso, tuvo una situación supuestamente con él y en este momento lo están separando cuando él es uno de los directivos precisamente de ellos. Ellos se sienten ofendidos que un cristiano pueda ocupar un puesto, un cargo, pueda representar incluso al mismo gobierno siendo un cristiano, desarrollando bien su trabajo. Si eres cristiano en Cuba, para cualquier persona que esté del lado del gobierno, no tiene ningún tipo de derecho en la nación de Cuba. Intentan tratarte como un animal y el nuevo paso es tratar de involucrar a la iglesia para darle, cuando ellos entiendan, golpes, palizas a los pastores, encerrarlos, encarcelarlos y hacer lo que a ellos bien les parece. Para ellos, un día como hoy, es un chiste. Desde ayer estoy viendo las noticias, cuánta gente tan limitada, tienen gente presa dentro de la casa, no lo dejan salir, y así estamos en Cuba. Es decir, que los valores y los derechos en la nación de Cuba, cualquier cubano lo pierde a voluntad de cualquier representante del gobierno.
Bueno, y este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el contacto allí en Chaparra, Las Tunas, con el pastor de la Misión Beriana de Cuba, los Bautistas Antiguos, Daniel Josué Pérez Naranjo. Pastor, un placer. Su opinión sobre el tema de la libertad religiosa en el contexto de los derechos humanos en Cuba. ¿Dónde estamos actualmente?
Bueno, pues nosotros seguimos luchando por la legalización. Como se sabe, en el año 1961, mi padre le quitaron el seminario beriano, 20 iglesias, 12 hectáreas de tierra. A mí en el año 2000 me confiscaron 12 iglesias. Mi casa sigue confiscada, se está cayendo, no puedo reconstruirla, repararla, porque es propiedad del Estado. desde la Constitución de 1976 está puesto que en Cuba hay libertad religiosa y eso se ha incumplido totalmente, porque en el año 1984 a mí y a mi esposa nos expulsaron de educación por ir a la iglesia y hemos sufrido mucho y no vemos, ha habido algún cambio. La persecución original que tuvimos en los tiempos de Fidel Castro es menor, pero seguimos ilegales, seguimos sin derecho, seguimos sin legalización. Caridad Diego me dijo a mí que en un año se haría una ley de culto, la cual ya han pasado como 3 años y no ha salido esa ley de culto. Y todo es una mentira, se va posponiendo y posponiendo las cosas, pero no se logra nada.
El problema es que...
Gracias, pastor. Un placer, como siempre, allá en Chaparra, Las Tunas. Concluimos así nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy. Bueno, concluyendo, como siempre, esta hora en nuestro espacio en Cuba, presentamos a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para compartir con la audiencia sus diarios comentarios. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan.
Bueno, en medio del acercamiento de las Navidades aciagas, negras por siempre para la realidad nacional, como todo lo que está ocurriendo hoy en Cuba, el Día de los Derechos Humanos, pues una prestigiosa organización, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, ha lanzado una iniciativa y nos gustaría que compartieras con todos nosotros de qué se trata.
Bueno, esta iniciativa del observatorio que dirige Alejandro González Raga desde Madrid, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pues lanza una campaña, 60 Navidades con presos políticos en Cuba. Quiero decirte que cuando topé con el titular, con el nombre de la campaña, se me hizo un nudo en el estómago grande, porque es como que de golpe te cae encima todas las losas, ¿no? Todos los ladrillos. 60 Navidades con las cárceles cubanas llenas de presos políticos.
Sí, entiéndase, 60 años de castrismo en Cuba.
De castrismo, sí. Sí, pero cuando tú lo dices así, 60 años de castrismo ya es algo como a lo que uno está acostumbrado. Cuando cambia el sujeto y en vez del castrismo empiezas a ver las consecuencias, ¿no? 60 años, o sea, 60 años le ronca. Esta iniciativa a la cual me sumo desde acá y apoyo desde acá, pues me parece muy buena, me parece muy humana. La Declaración de los Derechos Humanos, a pesar de que Cuba es signataria desde el principio, mucho antes de Castro, ya Cuba era signataria.
¿Desde el propio 48?
Sí, desde el propio año 1948. Pues nunca se han cumplido los derechos humanos en Cuba. Vamos, es tremendo, porque los derechos humanos también está la libertad de expresión, está la libertad de culto, está la libertad religiosa, que no es lo mismo, ¿me entiendes? Por eso, con lo que decía el pastor hace un momento, en la Constitución cubana aprueba la libertad religiosa, pero es la libertad de vocación religiosa, o sea, pero no hay libertad de culto, no puedes ejercer el culto, no les gusta, no quieren, ¿no? Entonces, mezclándolo con esto, pues son también 60 años sin libertad de culto en Cuba.
¿Cómo no? Pues el observatorio ha decidido, ellos tienen una cifra que más o menos viene a tono con cifras que tienen otras organizaciones dentro de Cuba. En el caso del observatorio, ellos reconocen 123 presos políticos y de conciencia que van a pasar la Navidad en cárceles cubanas.
Sí, estos son ya las personas que son activistas políticos, ¿no? Las personas que tienen una actitud activa, estos 123, políticamente, como en el caso de Ferrer, como los otros miembros de
Paco. Esto sin desconocer que los presos comunes también se la ven negra.
Bueno, mira, en realidad, cuando en una realidad como la de Cuba, donde todo está politizado, hasta un delito común tiene una resonancia política. Porque si tú robas por hambre, eso es un problema político también. Lamentablemente es así. Yo creo que si esos presos se pusieran conscientemente a pensar en cuáles son las razones por las cuales han tenido que delinquir, pues llegarían a la misma conclusión, supongo, ¿no? Que, 123 presos políticos en las cárceles cubanas. ¿En qué tipo de cárceles? Vamos a estar claros, ¿eh? Eso ya es como estar, por Dios, en un potrero. ¡Qué caramba! Yo, por eso, cuando oigo hablar de violencia de género, oigo hablar de violencia de derechos de los animales, digo, pero ¿cómo no agrupamos todo eso en un país donde Cuba, donde nadie tiene derecho a nada, y luchamos en contra de la violencia contra el género humano, contra todo lo que vive y respira, que es el tipo de violencia que se comete en Cuba, ¿no? Pues ahí estamos, 60 años después.
Ahora imagínate, Marielena, por eso creo que tiene mucho mérito esta campaña del observatorio. Si las informaciones nos llegan de Cuba, y en este propio espacio las tenemos acá diariamente, de las penurias económicas de la sociedad cubana, imagínate, son dramáticas. Imagínate el tema de la alimentación, el tema de los medicamentos, el tema de los malos tratos, el tema de la higiene en las prisiones cubanas.
Imagínate tú que en mi época yo la pasé fea. Y tuvieron que ranchear, como dicen en Cuba, ¿no? Mi familia tuvo que ranchear mucho para que yo no me muriera de hambre allí dentro. Imagínate tú ahora que no hay prácticamente dónde amarrar las chivas, como diría mi abuela. Esto es un dolor, es una desesperación, ya a mí no me cabe ya más. Esto yo no lo puedo intelectualizar, esto sencillamente lo somatizo. Es algo que siento, es algo que me afecta, es algo que me duele profundamente, es algo a lo que he dedicado mi vida. Y es algo a lo que no quiero que mi vida se me acabe de ir sin que se puedan ver resultados, ¿no? Resultados.
Diferentes al menos.
Diferentes al menos, realmente. Mi solidaridad para todos mis compatriotas, mi amor, mi cariño para con ellos. Y muchísimas gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos por esta iniciativa y bueno.
Gracias. Las gracias a Marielena Cruz Varela, como todos los días. Concluimos así hoy nuestro espacio hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta ya mañana miércoles, mitad de semana, Dios mediante a las 2, con toda la información, el panorama nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias y luego, concluye el mismo, a escuchar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Yvette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.